Femme pour la paix.
Vrouwen voor de vrede.
Vrouwen voor de vrede.
Women for peace.
Constantes por la libertad, mujeres hermosas cantando en las calles, buscando la paz, mujeres de luna, mujeres de piedra, por la humanidad.
Donne per la pace.
Mujeres de tierra moviendo montañas van, pariendo guerreros, mujeres divinas por la igualdad, guerreras hermosas marchando en las calles, luchando por la paz.
Mujeres por la paz.
Buenos días, oyentes de Campus Latino. Bienvenidos a Mujeres por la Paz. Transmitimos desde las ondas de Radio Campus en la Universidad Libre de Bruselas. Somos Silvia Ábalos y Mirra Banchón.
Es el cuarto domingo de un junio canicular, unos días en que la sombra, el agua y el abanico son nuestros compañeros más fiables.
Es el último programa de Mujeres por la Paz antes de la pausa del verano.
Hoy les presentaremos la Ley de Mujeres Buscadoras de Colombia.
Ley que costó muchísimo esfuerzo conseguir y cuyo objetivo es proteger a las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Su implementación está en peligro.
Y en este mismo tema de las desapariciones forzadas, desde México, con el enfoque poético de nuestra compañera Alba Giro.
Y les presentamos también a una mujer por la paz, una de las primeras nómadas digitales que mientras recorre el mundo dirige WHY, el Wellbeing, Health and Happiness Institute.
¿Les interesa saber qué es Instituto para la Felicidad y el Bienestar? Entonces, quédese con nosotras.
Mujeres por la Paz.
Comenzamos con la Ley de Mujeres Buscadoras de Colombia.
Esta semana estuvo en Bruselas una de sus principales promotoras, Andrea Torres Bautista.
Andrea es directora de la fundación que lleva el nombre de su tía, Nidia Erika Bautista, que desapareció en agosto de 1987 a manos del ejército colombiano.
Nidia Erika era estudiante de sociología y es uno de los 121.178 casos de desaparición forzosa que se han comprobado en Colombia entre 1985 y 2016.
Escuchemos cómo le contó Andrea Torres Bautista a la cadena alemana Deutsche Welle cómo surgió esta Ley de Mujeres Buscadoras.
Bueno, la Ley de Mujeres Buscadoras nace a partir de una construcción de informes que hicimos familiares de víctimas de desaparición forzada para la Comisión de la Verdad, un instrumento creado en el marco de los acuerdos de paz. Cuando estábamos construyendo los informes sobre nuestros seres queridos desaparecidos, evidenciamos que en cada una de las historias de nuestras compañeras y las nuestras propias había situaciones de violencias que habíamos sufrido en el marco de la búsqueda. secuestros, extorsiones, amenazas, hostigamientos, pero también violencia sexual, violencias basadas en género y también muchas afectaciones a nuestra salud física y a nuestra salud mental que nunca habían sido atendidas. Por esa razón y frente a ese abandono histórico, decidimos sentarnos a escribir la Ley de Mujeres Buscadoras, una ley que nos reconociera como defensoras de derechos humanos y que nos brindara medidas de protección efectivas para continuar ejerciendo ese rol que le corresponde al Estado, pero que nosotras nos hemos echado a los hombros para buscar a nuestros seres queridos.
Esta labor de alto riesgo, que en realidad debe ser tarea del Estado, era invisible para la sociedad e incluso para las buscadoras, que no veían que ellas mismas eran víctimas.
También porque la búsqueda es un trabajo no remunerado, no protegido. Escuchemos a Andrea Torres explicarnos. ¿Cómo se busca?
Digamos que para convertirnos en buscadoras tenemos que convertirnos en investigadoras, porque tenemos que buscar todas las evidencias y las pruebas de la desaparición para podérselas llevar a las instituciones y que investiguen de manera diligente. Nos tenemos que volver en abogadas porque tenemos que aprender de leyes y de normas para reclamar los derechos de nuestros seres queridos y poder buscar y acceder a la justicia. Tenemos que convertirnos también en forenses porque tenemos que hacer cartografías y tener mapas de ubicación de los posibles lugares donde están nuestros seres queridos para darle esas pistas al Estado y que realmente busque diligentemente. Pero también tenemos que convertirnos en pedagogas porque tenemos que hacer la labor de visibilizar y socializar que la desaparición forzada es un crimen de hoy, es un crimen que persiste en países como Colombia y pues hacer toda la labor de incidencia para que existan normas, política pública, leyes que atiendan, prevengan y prohíban que las desapariciones forzadas continúen. Entonces buscar es tener un montón de disciplinas, es tener un montón de saberes y este montón de saberes nos hace convertirnos en investigadoras, en abogadas, en forenses, en geógrafas, en sociólogas, para poder construir todo un entorno que permita una búsqueda efectiva y diligente.
La Ley de Mujeres Buscadoras, redactada por un gran equipo de buscadoras, no tuvo en un principio buena acogida en Colombia. ¿Por qué?
Nosotros tuvimos una experiencia muy importante cuando escribimos la ley, porque en Colombia no nos escuchaban. En Colombia nos enfrentamos al machismo porque los mismos congresistas decían que por qué tenía que existir una ley de mujeres buscadoras, si los hombres también buscaban. Nosotros explicamos que la búsqueda estaba feminizada por dos razones principalmente. La primera es que la mayor parte de desaparecidos son hombres y la segunda es que estamos en una sociedad patriarcal que nos impone roles de cuidadoras y por eso nos hemos echado la carga de la búsqueda de los desaparecidos.
Con esa respuesta y con la ley lista bajo el brazo, Andrea Torres llegó a Bruselas.
Al recibir esa respuesta en Colombia, lo que hicimos fue venir a este lugar y buscar los apoyos internacionales de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de los diputados, de los parlamentarios, para que enviaran muchas cartas a Colombia y mencionaran la importancia de esa ley. Cuando yo regresé a Colombia eran más de 187 cartas que permitieron que la Cámara y el Congreso de Colombia revisaran la ley, esta se debatiera y se aprobara. Eso fue en julio del 2024. Entonces, gracias a ese impulso que logramos y viendo que ahora estamos en este momento tan, digamos, preocupante de la implementación, con un cambio de gobierno, con una ley que todavía no está implementada, que simplemente está en el papel, dijimos, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir a buscar los apoyos, tenemos que ir a recordarle a esos amigos y a esos aliados que tenemos esta ley de mujeres buscadoras y no permitir que se quede en el papel.
Esa ley de mujeres buscadoras es un hito internacional y es muy importante, no solo para los desaparecidos y las buscadoras de Colombia.
Nosotras venimos también del ejemplo de lo que fueron las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, fueron nuestro primer referente cuando nadie nos escuchaba, cuando no estaba tipificado el delito de desaparición forzada y desde ahí empezamos a crear lazos que yo necesarios. Creo que son transregionales y digamos internacionales también entre mujeres buscadoras. Tenemos digamos contacto con familiares de México, contacto con familiares de Guatemala, también contacto con mujeres buscadoras de Siria que han sufrido las mismas situaciones, y esto nos permitió evidenciar que la ley no debía ser solo para Colombia y por eso tenía que tener una declaratoria de un Día Mundial de Reconocimiento del Rol de las Mujeres Buscadoras, porque son muchas historias en muchos lugares del mundo de mujeres que hemos sumado a la paz, que hemos construido paz, que hemos puesto el dolor de la pérdida de nuestros seres queridos, pero también nuestras propias heridas, las heridas de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser, al sufrir la desaparición forzada, y que hemos construido para tener un mundo sin más mujeres buscadoras y sin más desaparecidas.
Ándale, ya te encontramos, ya nos vamos para casa.
Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque me arrojen tierra a la cara y me entierren en un campo lleno de caña. No habrá manera, mamita querida, de que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque me arrojen tierra a la cara y me entierren en un campo lleno de caña. No habrá manera, mamita querida, de que tú te vayas.
Que descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz.
No queremos ser más las locas que salen con las fotos de sus desaparecidos gritando que nos los devuelvan vivos, decía Andrea Torres Bautista en Bruselas. La escena la hemos visto recientemente. Alba Giro, desde México, nos la recuerda.
Llega la primera luz del día, pero tu ser amado aún no. Te inquietas desde el primer momento. Ya han pasado días y la única pregunta que importa nadie la responde. ¿Dónde está? Pasan los meses y has hecho esa pregunta en todas las formas y emociones posibles, pero nadie sabe nada. Y llega de pronto un silencio que te grita, busca, deja el signo de interrogación en la pancarta, cámbialo por pala y pico, sal y camina como quien busca un tesoro, tras una ruta, una pista y lo más doloroso, quizá para encontrar solo una cruz. Y ahí van también padres y hermanos a rasgar la tierra en lo profundo, custodiando a esa madre que no dormirá hasta que su amor vuelva a casa. Luego surge efervescente la dualidad tan marcada que representa al mexicano, la otra cara de nuestra moneda de uso, la eufórica fiesta de un pueblo que necesita solo un pretexto para celebrar la vida, la libertad de reunirnos. Niños, jóvenes, padres, abuelos salen a la calle por una copa de alegría, por ser feliz por si mañana toca morir. Una realidad tan incrustada en el día a día, década tras década, luego de una revolución seguimos cuidándonos las espaldas y apretando el cinturón. Y ahí estamos, con el corazón desbordado, como otros jóvenes del mundo ahora mismo. Ellos entre fuego y sangre, nosotros entre lluvia y sol, entre gritos de júbilo y abrazos de hermanos que se encuentran, viviendo la utopía que Lennon imaginó, solo que aquí sí hay banderas, creencias y fronteras, pero abiertas, estallando en cánticos y abrazos como una gran hermandad. México puede trascender la violencia, puede aún cambiar las cosas, y así como apoyamos a 11 hermanos jugando balompié, no hagamos oídos sordos, no miremos a otro lado, abracemos a la madre que busca y no encuentra, respaldemos a la familia que espera cansada, sostengamos en vuelo a los que no pueden celebrar porque no encuentran su motivo.
Y para cerrar este tema tan importante y tan doloroso para América Latina, los dejamos con Te Busco, del cantautor dominicano Víctor Víctor, en la voz de Celia Cruz. La canción narra la historia de un secuestro y una búsqueda.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar.
A nuestra Mujer por la Paz de este mes nos la encontramos en Bruselas tomando una taza de agua caliente con limón.
Ella está asistiendo a la European Brain Economy Summit, una cumbre que reúne investigadores, políticos, científicos, empresarios, en torno a la idea de que salud cerebral puede conducir a la salud, la longevidad y la prosperidad.
Naldi Martínez es psicóloga y psicoterapeuta de formación. Es docente de posgrado en la Universidad del Pacífico de Lima y de la Universidad Católica de Chile.
Pero por lo pronto, Naldi Martínez es una nómada digital. ¿Cómo llegó a eso? Escuchémosla.
Bueno, yo llevo 4 años que estoy fuera de Chile viajando y que vuelvo a Chile por temporadas cortitas. Comencé antes de conocer el concepto de nómada digital. De hecho, yo creé mi propia idea. No es que yo haya dicho, ¡ay, nómada digital, qué cool! Voy a hacer esto, para nada. Fueron una serie de eventos entre la pandemia y pospandemia, y que en un momento, me acuerdo que un día tuve una reunión temprano desde Santiago de Chile a España, luego muy cerca con una sesión de coaching con un alto director que vivía muy cerca de mi departamento. Era online también, después una reunión online a Perú, luego una reunión online en Estados Unidos, y al cierre de ese día dije, es que yo puedo estar en cualquier parte. Y ahí, en el transcurso de 4 meses, creé todo esto y dije, ya, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje, me voy a ir instalando en distintos lugares, pero como en la mirada de ser local, como ir a conectar con las personas locales, mientras sigo realizando el trabajo que venía haciendo, entre comillas, desde siempre. El proyecto comenzó por 1 año, llevo 4. Cuando llevaba como 6 meses conocí el concepto de nómada digital y dije, a ver, ¿esto cómo es? Y dije, parece que yo estaría ahí.
Un nómada digital es un profesional que puede trabajar desde cualquier parte del mundo porque no tiene obligación de estar presente. Hay ya 25 países que tienen visas especiales para nómadas digitales.
¿Da entonces igual estar en Japón que en México? ¿En Suecia que en Tailandia? Escuchemos la experiencia de Naldi.
Para mí, haberme regalado la posibilidad, porque esto para mí fue un autorregalo, de mí para mí con todo mi yo, darme la posibilidad durante estos 4 años de viajar, que en realidad es entrar en conexión. Si hay algo que yo amo es conectar con la gente. Entonces, en especial lugares como Turquía, como Marruecos, India, Tailandia, Vietnam, lugares que, por así decirlo, son tan distintos quizás a la cultura en la que yo crecí, poder estar ahí en conexión con las personas. O sea, piensa tú, yo cuando voy a los lugares tomaba Airbnb, por lo tanto muchas veces era como con una chica local, entonces era ir a compartir con una persona local literalmente adentro de su casa, poder ver qué cocina, poder conversar con ella o con él, dependiendo de con quién haya tomado el arriendo, ¿no? Ver cómo viven, ver qué les da alegría, ver qué les da pena, ir a los mercados, ir al supermercado, sentir la energía, no sé, por ejemplo, en Marruecos, en una vieja medina. Eso para mí es fascinante, que no es solo armar mi microclima y sentarme desde un hotel a trabajar. No, es ir y conectar con el lugar, ver qué es lo que está haciendo las personas y finalmente, después de tanta vuelta, ver que es el mismo cielo el que nos cubre a todos. Y ver que muchas de las emociones y las preocupaciones que tenemos son iguales a nivel mundial. Las mujeres que trabajan, que los hombres que trabajan, quieren que sus hijos estén bien, quieren que sus hijos se eduquen, cuidan, quieren que su familia esté bien. En general, hay tantas cosas que nos hacen más similares que distintos. Podemos tenerle distintos nombres a nuestros dioses, podemos tener distintas celebraciones, podemos comer de manera distinta, con un cubierto o con los dedos, preparaciones y aliños diferentes, pero a la larga el corazón de todo es tan parecido. Por lo tanto, ha sido una experiencia y está siendo una experiencia hermosa.
En el momento en que conversamos para este programa, Naldi se encontraba en Oxford preparándose para el siguiente escalón de su desarrollo. Se trata del Well-Being Health and Happiness Institute.
Pero antes de hablar de la labor concreta del instituto, le preguntamos por la felicidad. ¿Qué es?
Y la felicidad, fíjate tú que es un tema que podría ser en sí misma solo una discusión porque va a depender cómo lo definamos. Para algunos la felicidad es solo un estado emocional, por lo tanto viene y va, y para algunos más va que viene. Y para mí, desde donde yo lo enfoco, lo conecto mucho más con el propósito, con la capacidad de conectar con tu vida, de estar conectado con qué es lo que tú quieres. Por lo tanto, más que una medición, entre comillas, objetiva, es absolutamente subjetiva y cada quien va a ir viendo su nivel de felicidad dependiendo de sus metas y propósitos.
Ahora sí, ¿cuál es el campo de trabajo de este Instituto para el Bienestar, la Salud y la Felicidad?
Acá la mirada que nosotros tenemos en WAL es la mirada, partimos desde un ser humano biopsicosocioespiritual, desde la persona, es como la unidad básica estructural desde la que construimos la mirada de bienestar y de felicidad, es este ser humano biopsicosocioespiritual. Para poder estar bien, para poder estar saludables, necesitamos estar físicamente bien, orgánicamente bien, necesitamos a nivel psicológico estar bien de nuestras emociones, lo que sentimos, sentirnos motivados, sentirnos comprometidos, sentirnos conectados con algo que es en algún momento más grande que nosotros, sentirnos socialmente bien. Recuerda que hay investigaciones que hoy están súper sustentadas a nivel mundial, que la felicidad de las personas, que lo que nos da una felicidad más grande es estar en conexión social, que podemos tener muchas cosas, pero si no hay conexión social, como que eso no tiene mucho valor, como que no nos termina de llenar. Y eso sin hablarte todavía de la soledad y otros indicadores que si quieres te converso después. Y el siguiente, que es el cuarto indicador del ser humano biopsicosocioespiritual, la espiritualidad, que viene a ser el sentido de vida, que es el para qué. Y eso es, como en todo, súper, súper, súper personal, porque va a depender de qué es lo que le da sentido a la vida a cada persona en sus distintos momentos vitales. Entonces, desde ahí comenzamos. Entonces, ese bienestar que es de la persona, ¿cómo conecta cuando la llevamos a un espacio específico laboral con su puesto de trabajo, con su equipo de trabajo, con la organización, con el impacto medioambiental y social que tiene esa organización? Y por supuesto, como un individuo que no está solo, que tiene un entorno, que el entorno nos impacta un montón. Mira, tengo el gusto de poder liderar este equipo, que son docentes y expertos organizacionales que, con los que trabajo alrededor, están en distintos lugares del mundo, con los cuales vamos a estar desarrollando programas remotos y presenciales si son necesarios, y son equipos que armamos según los requerimientos que tengan las organizaciones. ¿Qué requiere una organización? ¿Cómo quiere armar una lógica de desarrollo de su capital cerebral en sus equipos? Y en base a eso, creamos equipos y vamos desarrollando y acompañando. Acá la mirada que nosotros tenemos en WHY es la mirada, partimos desde un ser humano biopsicosocioespiritual. Desde la persona, es como la unidad básica estructural desde la que construimos la mirada de bienestar y de felicidad, es este ser humano biopsicosocioespiritual. Para poder estar bien, para poder estar saludables, necesitamos estar físicamente bien, orgánicamente bien, necesitamos a nivel psicológico estar bien de nuestras emociones, lo que sentimos, sentirnos motivados, sentirnos comprometidos, sentirnos conectados con algo que es en algún momento más grande que nosotros, sentirnos socialmente bien. Recuerda que hay investigaciones que hoy están súper sustentadas a nivel mundial, que la felicidad de las personas, que lo que nos da una felicidad más grande es estar en conexión social, que podemos tener muchas cosas, pero si no hay conexión social, como que eso no tiene mucho valor, como que no nos termina de llenar. Y eso sin hablarte todavía de la soledad y otros indicadores que si quieres te converso después. Y el siguiente, que es el cuarto indicador del ser humano biopsicosocioespiritual, la espiritualidad, que viene a ser el sentido de vida, que es el para qué. Y eso es, como en todo, súper, súper, súper personal, porque va a depender de qué es lo que le da sentido a la vida a cada persona en sus distintos momentos vitales. Entonces, desde ahí comenzamos. Entonces, ese bienestar que es de la persona, ¿cómo conecta cuando la llevamos a un espacio específico laboral con su puesto de trabajo, con su equipo de trabajo, con la organización, con el impacto medioambiental y social que tiene esa organización? Y por supuesto, como un individuo que no está solo, que tiene un entorno, que el entorno nos impacta un montón. Mira, tengo el gusto de poder liderar este equipo, que son docentes y expertos organizacionales que, con los que trabajo alrededor, están en distintos lugares del mundo, con los cuales vamos a estar desarrollando programas remotos y presenciales si son necesarios, y son equipos que armamos según los requerimientos que tengan las organizaciones. ¿Qué requiere una organización? ¿Cómo quiere armar una lógica de desarrollo de su capital cerebral en sus equipos? Y en base a eso, creamos equipos y vamos desarrollando y acompañando.
Recordemos que esta concepción del ser humano biopsicosocioespiritual tiene base científica. Desde la neurociencia aplicada se parte de que el bienestar también es biológico, como por ejemplo la gestión del estrés.
Y con esto llegamos al fin de nuestro programa de junio y nos despedimos hasta el cuarto domingo de septiembre.
Aunque uno de los temas que tocamos en este programa es profundamente triste, queremos dejarlos con un sabor alegre en la boca. ¡Hasta septiembre!
Los dejamos con Totó la Momposina, que desde hace un mes toca su tambora allí donde esté.
Batata toca tu tambor, batata suena tu tambor, tambor.
Gracias.